Hola, hola, bienvenidos a Conmovida en este año 2020-2023, el primer podcast del año. Vamos a ver este año cuántos hacemos. El año pasado hice uno muy especial que tiene que ver también con este. Hablaba sobre mi deseo de maternar, de ser madre. Y bueno, el año pasado estuve enfocado para mí en cómo volverme un hogar para bebé. Y así fue. Entonces, bueno, aquí estoy recuperando mi voz después de haber dado a luz a Benjamín Joe Bogart Caballero el pasado 7 de enero, aquí en casa, en nuestra casa en Minca, en Magdalena. Lo hago principalmente pues para mis familiares y amigos más cercanos que están curiosos de saber la historia, pero pienso que pues es una historia que vale la pena contar para compartir mis reflexiones sobre el proceso. Creo que es un tema que también pues nos involucra a todos en la medida que tiene que ver cómo pues representamos, cómo imaginamos, cómo encarnamos también ese traer vida al mundo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Este será el podcast del día de hoy. Bueno, entonces como les contaba, estoy aquí dándole sonido a mi voz, volumen a mi voz, en un acto también de retomar mi poder personal. Mañana se cumplen 15 días del nacimiento de Benjamín. Y bueno, hasta ahora me siento como con fuerza de hablar y de poder escucharme. Hay gente pues que quiere saber un poquito de la historia. Para mí entonces también es muy importante eso, como poder compartir mis reflexiones, como les decía. Y bueno, entonces me parece importante igual como enmarcar esta historia dentro de dos premisas que nos recuerdan siempre como la dualidad de la vida, ¿no? Y no por ello, aunque la vida sea dual, tenemos que vivir en la polaridad. Entonces, que fue un poco como la enseñanza más grande que me trajo este proceso, de poder como permitir que la dualidad coexistiera en el mismo momento y aún así navegar como en la neutralidad y en la ecuanimidad. Y creo que eso fue lo que me ayudó a salir adelante y que pues finalmente pudiéramos tener como un proceso muy exitoso. Entonces, son dos premisas que, bueno, una creo que la he repetido bastantes veces porque me gusta mucho, es de Brené Brown, la cual está en su libro Los dones de la imperfección. Y pues dice así, es ser dueños de nuestra historia y amarnos en el proceso es lo más valiente que haremos, ¿cierto? Entonces, bueno, pues esa es mi intención con contar esta historia, con poner aquí de pronto algunos momentos muy vulnerables para mí y compartirlos. Y la otra premisa es de Chimamanda Nozia Dicic, que es una escritora, y es El peligro de la historia única, también como recordándome que pues el hecho de que yo haya elegido tener un parto en casa, y digamos que de la manera como, entre comillas, más natural, es decir, como que sin anestesias, sin mayores intervenciones médicas, etcétera, pues es como la mejor forma o la única forma que hay para dar a luz o para parir, ¿cierto? Esa no es mi intención, simplemente es compartir, recordando pues que las historias es lo que tenemos para ser auténticos, ¿cierto? Nuestras vidas, todo lo que nos pasa en nuestras vidas y podemos compartir, pues es lo que nos hace ser únicos, ¿no? Entonces, bueno, pues como les contaba, bebé nació aquí en casa. Nosotros vivimos en Minca, que es en las estribas de la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca de Santa Marta, como a 20 minutos de Santa Marta. Vivimos en el pueblo, entonces digamos que no estamos como tampoco tan alejados. Pero pues siempre es una zona rural. Y bueno, esto desde el principio generó un poco de polémica cuando yo conté en la familia y pues algunas personas cercanas que el parto iba a ser en casa. Entonces, digamos que en ese sentido hubo como siempre como un susurro ahí detrás que la gente, digamos, siempre está muy prevenida a los partos en casa, ¿cierto? Porque siempre imaginamos que los partos pues son un acto hospitalario y médico. Entonces, bueno, obviamente un parto en casa no es algo a la ligera, digamos, tampoco. Yo conté pues con un equipo de parteras que tienen experiencia de más de 15 años trayendo bebés al mundo, que son como 600 bebés y han estudiado mucho, tanto conocimientos ancestrales, indígenas, campesinos, como también han estudiado con médicos. Entonces, digamos que pues lo que a mí me da tranquilidad en este caso era que era como un punto medio, lo cual se acerca más como a mi personalidad, que es creer y confiar en la sabiduría del cuerpo. En los instintos, como en ese mamífero que habita en nosotros, ¿cierto? Pero pues también hacerlo todo pues con evidencia científica, con preparación, digamos, con investigación, ¿cierto? Y no pues como simplemente, digamos que como a ojo cerrado, desde obvia toda la investigación de los médicos también, ¿cierto? Entonces, bueno, eso me daba mucha seguridad, sin embargo, como les digo, como que detrás de escena siempre había un comentario que, no, eso es muy peligroso, no, pero ¿por qué tan lejos? No, pero ¿qué vas a hacer? ¿Y cuál es el plan B? Bueno, lo otro también que es interesante de mi historia es que yo tengo 41 años, entonces quedé embarazada cuando tenía 40. Yo también hice una preparación antes como para saber si mi cuerpo estaba en una buena condición física, ¿no? O sea, mis hormonas, mi útero, etcétera, etcétera. Y afortunadamente pues estaba saludable, pero en el seguro, siempre que iba a mis chequeos prenatales, siempre había una advertencia de que por ser 40 años, que alto riesgo, y no importaba que todo estuviera bien, siempre todo era, estás en alto riesgo, estás en alto riesgo. Y bueno, cuando empecé pues como a decir también que iba a tener a bebé en casa, entonces obviamente regaños por todos lados, del ginecólogo, de la médica que me veía para los controles, pues como que no lo podían creer, mejor dicho. Entonces, finalmente, bueno, yo me aseguré como de tener los exámenes básicos y al final ya también como dejé de ir a de ir a los últimos controles, porque tengo entendido que los últimos controles le miden a uno las caderas, a ver si bebé puede pasar, etcétera, etcétera. Y pues lo más seguro es que nosotros ahorita en esta modernidad, pues no estamos, digamos que, muy calificadas para tener bebés vaginales. Entonces, yo ya no quise, pues, como que me dijeran ya más nada. Yo sentía que todo iba a estar bien, que lo iba a lograr, y pues contaba con mi equipo de parteras. Mi equipo de parteras, muy recomendado, aquí les voy a hacer de una vez propaganda. Ellas las consiguen a través del proyecto La Revolución del Amor. Tienen un curso prenatal, aunque no las elijas a ellas como parteras, que valdría mucho la pena tomarlo si estás embarazada, si estás gestando. Y bueno, ellas me acompañaron como todo el proceso, y como digo, pues Caro Zuluaga, que es una de las parteras, con ella también, digamos que tuve un proceso pre-embarazo, en el cual pues hubo como una preparación alimenticia, una revisión de hábitos. En el podcast anterior yo la entrevisto y hablamos un montón como de eso que se necesita un poco para preparar el cuerpo y de gestar, y hacemos unas reflexiones también como en torno a la sexualidad y de lo que, cómo nos educaron, digamos, también para tener una noción de qué es esto de gestar, ¿no? Y bueno, entonces, continuando con la historia, mi fecha probable de parto era para el 3 de enero, según los médicos, y según mis cuentas era un poquito más tarde, como del 7 al 14 de enero. Entonces, bueno, pues pasó 24, 31, estábamos esperando ya que en cualquier momento se diera, y en efecto, el 3 de enero, que fue un martes, comenzaron mis contracciones, comencé trabajo de parto, y pues normalmente uno empieza trabajo de parto y normalmente son por ahí 12 horas, un día máximo, etcétera, pero este parto duró 4 días. Bueno, lo cual no quiere decir que haya durado en realidad 4 días completo, digamos. O sea, no fue que tuviera contracciones todo el tiempo y estuviera dilatadísima y demás. En realidad, los últimos 2 días fueron como los días de trabajo de parto intenso, pero el martes sí empezaron mis contracciones, entonces bueno, yo ya como que me sentí que estaba en el trabajo de parto. Sin embargo, al otro día, después de una larga caminata con las parteras y eso, también las contracciones empezaron como a espaciar, entonces digamos que lo que decían las parteras era que era un trabajo, sí, preparto, entonces como que el cuerpo se estaba preparando, pero todavía no estaba pues ya como en el trabajo en sí. Entonces, bueno, así sucedieron 2 noches. Y lo más lindo de todo es sentir que haber escogido un parto en casa, pues es como una ceremonia, es como cuando uno decide tomar yagé o, no sé, irse a un retiro de vipassana o decide iniciarse en algo, en un ritual o algo así, ¿cierto? Es como, no se sabe qué va a pasar, es único también, es irrepetible, y pues a lo que va es como que cada una de todas las mujeres que han parido en casa, digamos que cada una tiene una historia única, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me entregué completamente a la ceremonia, al ritual, ¿cierto? Al que me correspondía, nunca pensé que pues fuera a ser como tan largo. Pero entonces, bueno, las 2 primeras noches fueron de como contracciones que pude como manejar yo con mi pareja. Y la tercera noche sí, las parteras vinieron, hicimos una danza de mapalé, salsa, o sea, intensa. Y tomé una piscina de sales de Epsom para relajar el cuerpo. Y esa fue la noche del jueves en la que ya empieza así como el trabajo intenso. Entonces esa noche sí ya las contracciones fueron mucho más fuertes, pero pues también como mucho más llevables. Yo ya pues llevaba 2 días en las que las había sentido más espaciadas, y pues la mañana del viernes, digamos que sí ya como que empieza, las parteras se vienen para aquí, un equipo de 2 parteras con una doula asistente. Un equipo increíble, y empieza pues como todo el proceso. Entonces, en todo ese proceso, pues digamos que reflexionábamos también como el preparto, digamos que nadie lo conoce porque obviamente las películas solamente nos muestran el momento del grito, ¿cierto? Ah, de que ya nace bebé. Y también pues nuestros sistemas de salud no están preparados para acompañar el preparto. Normalmente creo que si uno va a la clínica, en el hospital le dicen a uno como no, pues devuélvase porque todavía no ha dilatado nada. Entonces, pero sin embargo, pues las chicas estuvieron muy pendientes de mí, fuimos de caminata, hicimos lo de la danza. Yo tuve el espacio aquí en la casa, tenía todo preparado también, como las herramientas, las bolas de pilates, la música, las velas, mis banderas de los buenos deseos, digamos, como que me sentía muy acompañada y todo estaba muy, muy adecuado para tener un ambiente, digamos que de intimidad, caluroso, que me hiciera sentir poderosa, ¿no? Entonces, eso es como invaluable, digamos. No sé cómo será llegar a una clínica con gente un poco fría. Yo la verdad es que le tengo mucho temor a las clínicas y eso es lo que a mí me hizo llevar, pues como en primera instancia, escoger un parto en casa. Entonces, bueno, el viernes sí fue muy intenso porque hacemos uso de la piscina. Pero la piscina parece que me relaja mucho y entonces me aliviaba mucho, digamos, como mi cansancio, porque, digamos, mi parto implicó mucho movimiento, como digo, pues fueron 4 días de caminatas, luego de danza intensa, no, pues no, ya no estaba durmiendo completo, afortunadamente siempre tenía como fuerza, no sé de dónde la sacaba, pero ahí estaba y yo también en algún momento sentí que bebé pues era Capricornio y que era de tierra y que el agua no era el sitio donde él quería venir. Entonces, los avances que tuve, digamos, como en cuestiones de que el bebé bajara, fueron más cuando estaba por fuera de la piscina. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de esto. Sin embargo, el viernes en la tarde, pues me hacen un tacto y ya estamos como por la mitad, 5 de dilatación. Nos ponemos muy contentos y pues ya pensamos que va a suceder el viernes 6 de enero y resulta que nada, en un momento las dilataciones, las contracciones, perdón, empiezan a espaciarse nuevamente, el cansancio nos empieza a coger a todos, no solamente a mí, sino al equipo también de trabajo, a mi esposo y pues empezamos como a entrar ahí como en un ambiente denso, pero entonces ahí también recuerdo nuevamente pues las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, en donde nos recuerda que siempre hay como en la vida, en los momentos importantes, siempre hay como esas dos fuerzas que coexisten siempre y es como el miedo, que tiene que ver también, que tiene que, él lo remonta como a ese momento del nacimiento, ¿no? Que es el bebé tiene miedo de salir porque no sabe qué le espera, ¿cierto? Es una dimensión desconocida para él y sin embargo lo atraviesa y luego reafirma con su llanto, pues con su respiración, ¿cierto? La vida y es igual, ese empuje pues quiere salir, ¿no? Entonces, nosotros entramos en esa zona ahí en que no avanzábamos mucho. Afortunadamente siempre me estuvieron monitoreando y monitoreando el corazón de bebé y pues bebé estaba bien. Y aunque el avance era muy mínimo, también siempre avanzábamos, que era pues lo que nos mantenía como optimistas. Pero entramos en ese, sí, como en una zona nublada, ¿no? Como que no sabíamos qué hacer, entonces yo empecé a preguntar como, bueno, ¿cuál es el siguiente plan? Porque esto ya no está funcionando. Entonces el siguiente plan en un momento en que ya estábamos muy cansados fue como otra vez volver a bailar y bailamos mucho, mucho, mucho otra vez. Eso pues obviamente requería mi energía, ¿cierto? Y pues nada, bebé, nada, esa noche fue muy, muy dura, unas contracciones muy fuertes. Pero pues nada, que llegábamos como al punto de poder pues llegar como a la última fase, que es el expulsivo, ¿cierto? Y yo me levanto el sábado por la mañana, afortunadamente no sé cómo uno logra descansar en medio de todo eso. Y yo me levantaba realmente con fuerza el otro día, entonces yo me levanté, pero entonces me vuelven a hacer otro tacto y recibo la noticia de que en efecto mi cuello pues se ha borrado, pero que mi útero no ha dilatado lo suficiente para que bebé pueda pasar. Y parece pues que eso es como una condición también única de mi cuerpo, no sé, por la danza, por el movimiento, por mi terquedad, por mi pensamiento rígido, etcétera, etcétera. Pero eso sucede bastante también y entonces pues estamos ahí como en ese punto en el que no sabemos qué va a pasar. Y yo ya también estaba sintiendo que mi energía estaba llegando como a un límite. Sin embargo, digamos que en ese momento también está toda la determinación y estaba lo que dije al principio, como las maneras en que nos representamos de cómo vienen los bebés al mundo, ¿no? Entonces para mí siempre la representación fue como eso, en casa, tranquilo, sin tanta intervención médica. Yo tengo afortunadamente, crecí con mi mamá contándonos que ella tuvo 3 hijos de manera natural. Sí, en la clínica y demás con asistencia médica, pero ella no se aplicó ninguna anestesia. Los 3 vaginales, el mío inclusive fue muy rápido porque ya era la tercera. Entonces, como que ese siempre fue mi imaginario, ¿no? Y también tengo una hermana, lo mismo, pues que dio a luz a sus 2 hijas en Estados Unidos y lo mismo, allá también pues van a la clínica, pero les tienen toda la paciencia del parto, lo que dure, lo que ellas quieran, la intervención que ellas quieran, también hay recursos, el esposo puede estar ahí, que es muy diferente pues a los protocolos que tienen aquí en Colombia, ¿no? Entonces, inclusive yo fui a donde un ginecólogo aquí en Santa Marta para que fuera pues mi plan B también, pues como les digo, el equipo estaba muy organizado y pues de todos modos en caso de que se presentara alguna emergencia, alguna eventualidad, pues queríamos tener igual un ginecólogo que pudiera ser pendiente de mí y la respuesta que me dice el ginecólogo es, yo digo, bueno, doctor, pero y si yo quisiera que mi parto fuera con usted, yo lo quiero de manera natural, entonces me dice, ah, no, pero es que si usted va a esperar a que le den las contracciones, pues yo no puedo estar pendiente de usted 24/7. Entonces, no se quiso comprometer conmigo, porque de pronto él podía estar en algún otro lado, en un fin de semana por fuera y no podía, pues, digamos, atenderme. Entonces, en ese caso, hubiera sido remitida a otro ginecólogo que estuviera de turno. Entonces, digamos que no podía asegurar, pues, que me atendía la persona que yo quisiera o, pues, que estuviera teniendo el proceso conmigo de acompañamiento, sino que igual me iba a tocar llegar a cualquier sitio de emergencia a que fuera así. Entonces, como que eso me parece también como muy injusto, o sea, que uno no pueda preparar, así como se prepara una cesárea, pues que uno no pueda preparar como, bueno, el día que me den las contracciones, yo recurro a usted y usted me acompaña en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo también dejé de insistir porque igual finalmente también como que, pues cuando uno pone su mente, ¿no? Donde va la energía, donde pone la mente, pues hacia allá va. Entonces, pues yo estaba convencida de que yo quería dar a luz aquí en casa, lo mismo sin terquedad, o sea, tampoco como apegada a la idea, ¿no? Sino que también como abierta a que si en algún momento se necesitaba recurrir a una cesárea, pues también lo iba a pedir, mejor dicho. Y como les digo, en ese momento ya yo llevaba desde el martes, o sea, 4 días de trabajo ahí intensos. Entonces, bueno, sobre todo los últimos días, yo ya estaba como llegando a un límite, pero sin embargo lo que yo sentía era que nunca caía en ese hueco de ya no puedo más, sino al revés, como que siempre era sí puedo, sí puedo, sí puedo, que pues me ayudó muchísimo como a estar presente y también eso como a el estar presente es todo, porque finalmente si me hubiera dejado llevar por los pensamientos, no hubiera como podido tratar mi cuerpo eso como si estuviera en una ceremonia, es decir, como atenderle sus necesidades del momento. Entonces eso era lo lindo con las parteras, que ellas, bueno, por un lado, aunque el acto es muy salvaje porque obviamente está involucrado muchas veces ir al baño, hacer popó, chichi, sangrar un poco por también cuando se empuja, también hay veces ahí sale un poco de sangre, bueno, en fin, digamos que si eso es bien salvaje y digamos, yo puedo entender que no todas las mujeres queramos atravesar eso, ¿cierto? Finalmente también hubo algo muy lindo y es que ellas todo el tiempo me hicieron sentir muy humana, o sea, siempre hubo un cuidado por la estética, por que yo estuviera, digamos, como arreglada, bañada, descansada, comiendo bien, hidratada, ¿no? Como que eso es muy lindo, entonces es como la combinación de lo que somos en realidad, o sea, somos ese animal salvaje que hace ruidos y, pues voy a decirlo aquí con toda la vulgaridad, como que caga y se orina y demás, pero también, pues es ese humano que tiene cultura y pues yo me sentí como una reina todo el tiempo y siempre como muy dignificada, digamos, ¿no? Entonces eso también fue muy bello como sentir que uno es esa combinación, que se puede ser las dos, ¿cierto? Y bueno, que nuestra parte animal y salvaje tiene mucha, mucha fuerza. Entonces, pues ahí también la dicotomía de mi cuerpo, ¿no? O sea, como por un lado, yo creo que si yo no tuviera los entrenamientos en danza y en yoga y meditación y todo eso, yo no hubiera logrado como la energía de esos días, pero también, pues bueno, eso era lo que estaba haciendo que pues mis músculos no estaban completamente relajados para que me pudiera pasar. Entonces, bueno, unas por otras, pero sin embargo, siempre hubo como un plan. Las parteras siempre tenían como una agüita por darme, una cuclilla por hacer, un movimiento, una maniobra, o sea, como todo. Y finalmente, bueno, la piscina nos sirvió muchísimo, como les contaba, para poder relajarme. Tomé mucho magnesio para que mis músculos pudieran relajarse y finalmente el sábado, después de sí, empujar bastante porque bebé es muy grande, nació muy grande. El plan fue, bueno, eso, como vas a entrar a la piscina, te vas a relajar un rato, luego vamos a ponerte un suero para que estés fuerte porque pues has estado como perdiendo también como mucho líquido y demás, y luego vas a parir a bebé. Y yo no podía creerlo, me parecía mentira, yo ya estaba como en el límite de mi energía, de mi fuerza. Hice todo como una tarea, pero lo hice muy bien y tenía en mi cabeza, estaba en determinación de que lo iba a lograr. Y bueno, así fue. A las 5:29 nació Benjamín, recibido por su papá, casi que fue mi coach, ¿no? Como él me iba también diciendo qué tanto pujar, qué no tanto pujar, todas las parteras allí, muy lindas, también protegiendo pues que no me fuera a desgarrar, como aconsejándome también la forma de respirar, de empujar, etcétera, etcétera. Y bueno, después ya viene el gran momento que es tener la vida en las manos, ¿cierto? Nosotros también no quisimos como saber el sexo de bebé y queríamos que fuera una sorpresa. Entonces también ese fue un gran momento como de es un niño, muy lindo y también eso como preguntarnos, para nosotros digamos era importante también como volver al misterio de la vida, ¿no? Como es un ser que ya trae también una información y a veces nosotros le ponemos demasiada información antes, ¿no? Como el nombre, no que esté malo, lo que digo, no es la historia de todos, pero digamos, ya sabemos cómo se va a llamar, ya tenemos ciertas ropas para ellos, como ya tenemos una historia antes de que lleguen, ¿no? Y bueno, para nosotros sí fue como, wow, la gran sorpresa y como ahí sí no tener representación de quién era Benjamín, porque no sé por qué también las ecografías nunca salieron, o sea, siempre fueron muy, nunca tuvimos mucha información fotográfica de bebé, mejor dicho. Entonces fue como súper bonito luego ya ver la vida ahí, ¿no? Y como, bueno, haberle respetado su tiempo. Digamos que los beneficios de tener un parto en casa pues tienen que ver con poder conservar toda la microbiota, tanto de la madre como de mi entorno. Entonces bebé nació pues aquí con todos nuestros virus y bacterias, todas las bacterias, no virus, perdón. Pero eso pues también, uno de los beneficios pues que su sistema inmune pueda ser un poco más fuerte, que no tenga tantas, digamos, como protocolos médicos que algunos se hacen solamente por rutina, como por si acaso. Entonces, pues hasta ahora bebé es muy tranquilo, ha estado aquí con nosotros sin necesidad de transportarse. Lo primero que hizo pues fue contacto piel con piel, tanto conmigo como con Greg, con su papá. Ha estado acompañado de los abuelos. Yo obviamente pues recuperándome porque pues sí también, no es que uno quede perfecto después de, o bueno, yo no quedé perfecta. Muchas mujeres logran hacerlo sin desgarrarse ni nada. Un pequeño desgarro en el perineo, entonces también como recuperándome de eso, pero pues lo puedo hacer aquí en casa, tranquila, como sin necesidad de desplazarme a ningún lado. Entonces, bueno, es una historia con un final feliz, afortunadamente. Diga que sin ninguna complicación. Es una experiencia que no sé si repetiría, pero que no cambiaría de la manera como fue, en el sentido de que, pues, no sé de qué otra manera hubiera podido tener un parto en el que pude escuchar mi propia música, que pudiera hacer un fueguito, que pudiera tener las conversaciones que tuve con mi esposo, que pudiera darme cuenta como el equipo que somos, ¿no? Tuvimos unas conversaciones muy profundas, nos conocimos realmente mucho más, nos acercamos mucho más, ¿no? Y lo que digo, siempre fui tratada como una reina. Súper dignificada. También yo me reconcilié con como con todas esas como cómo decirle como bobadas, pero bueno, no son bobadas, pero son como traumas, ¿no? Como eso de ay, no, hacer chichi, popó, no sé qué, delante de gente, tarara. Pues todo eso también como que pues madre, hace parte de la de lo que somos, de lo humano que somos también. Entonces, como muy bonito dejar también de lado como ese asco que uno tiene hay veces por su mismo corporalidad, ¿no? Y también creo que me reconcilié mucho con eso. Y veo ahora un poder enorme. Las mujeres, si nos lo proponemos, somos una máquina o un territorio, un territorio mágico, perfecto, milagroso. O sea, es increíble cómo estamos diseñadas y cómo pues eso, un bebé pasa por nuestro canal vaginal, ¿no? cómo nos abrimos, cómo igual aguantamos, o sea, bueno, aguantamos, no, más bien transformamos. Creo que ese fue como también una realización muy grande para mí, como darme cuenta de eso, como sentir tanto dolor, pero ser capaz de transformarlo y al final también como darme cuenta que esa en parte es como mi misión en la vida, pues, o sea, yo me dedico a eso, como ser psicóloga y escuchar la gente quejándose o que sufre o que no quiere que le sigan pasando ciertas cosas y poder transformar eso en vida, poder transformar eso en un plan de crecimiento, ¿no? Creo que también eso es lo que ha sido mi vida, como que en muchos momentos he sentido mucho dolor emocional y aún así, pues siempre he logrado transformarlo en alegría, ¿no? Creo que eso es como también lo viví cuando hice mi retiro de Vipassana de meditación, como que sentía que hay algo ahí interesante para mí como en eso de conectar con la alegría y con la transformación y precisamente pues por eso es que danzo y me muevo y creo espacios de bienestar, ¿no? Entonces, eso fue para mí como muy claro, como yo soy capaz de transformar el dolor en vida y fue finalmente lo logré. Logré atravesar esos 4 días y sobre todo los 2 últimos días de dolor intenso en vida y ahora es un ser hermoso llamado Benjamín que pesó 7 libras y media casi, 7.4 libras, midió 51 centímetros. Tiene una cabecita muy grande, muy peluda, y es lo más tierno de este mundo y nos tiene embobados. Entonces, bueno, es como como revivir, como volver a nacer, mejor dicho, más bien. No es revivir, sino, pues bueno, es revivir, volver a nacer con él, volver a nacer yo. Y con este relato y con este compartirles la historia, pues también me afirmo yo. Siempre las cosas pueden ser más fáciles, más cortas, más rápidas, con menos complicaciones. Yo decidí hacerlo así porque para mí eso fue un ritual, fue una ceremonia y creo que he crecido cuánticamente. Y pues bueno, a través también como de contar esto, pues me afirmo yo más como en mi poder personal y creo que somos muy poderosos y así nos lo proponemos, si así lo creemos, si así lo disponemos, si así lo priorizamos también, ¿no? No sucede porque sí o por los demás, sino sucede porque hacemos un trabajo interno constante, una práctica. Bueno, mil gracias nuevamente por escuchar. No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta sobre parto en casa. No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta de movimiento en gestación, si estás gestando y quieres también conocer un poquito más qué es posible para ti durante la gestación, en clases de yoga, de movimiento, etcétera. También puedes contactarme a través de las redes sociales. Ya sabes que soy Movida CC, tanto en Instagram como en Facebook. Te invito a que escuches el podcast del año anterior. Para mí ha sido como una realización y una manifestación de sueños en los 2 últimos años. Si estás muy cercano a mí, sabes que de un tiempo para acá yo quería ser mucho mamá. Luego me entró la época, ni siquiera tenía novio. Y luego, bueno, encontré a un ser maravilloso con el que pude hacer equipo y ambos queríamos mucho ser padres y nos entendimos muy bien y tenemos una relación muy bella y como les digo, no saben cuánto se ha acercado nuestra relación con esto del nacimiento de bebé. Sé que no todos los hombres tampoco quieren estar allí en el origen de sus bebés, pero lo mismo, quienes se atreven a estar allí de primera mano, pues también es algo muy salvaje, pero es una sensación muy gratificante al final. Entonces, bueno, ahí se los dejo. A mí me tomó tiempo poder como ver las imágenes de los partos naturales y esto, porque también al principio me parecía muy raro, pero luego también se convirtió como en mi única forma de representarme cómo venían los niños al mundo, o sea, como así es para mí y así fue. Entonces también eso es como muy poderoso, como ese también es mi mensaje. Creo que he trabajado mucho tiempo también con los estereotipos y con la manera en cómo nos representamos los cuerpos y la vida y demás. Y es muy importante eso, como no caer en el peligro de la historia única, ¿cierto? De estereotipar a las personas y representarlas de una sola manera. Somos demasiado diversos, somos demasiado poderosos para encasillarnos. Entonces, bueno, ahí vamos todos en el camino. Mil, mil gracias por escuchar nuevamente. Espero que poder hacer más podcasts este año. Vamos a ver cómo avanza la vida y la creatividad. Aún no lo tengo claro. Por ahora mi prioridad es estar con Benjamín y ser mamá, entonces ya les estaré contando. Abrazos y nuevamente mil gracias por escuchar y estar aquí. Chao, chao.